En nombre de Jesús, hermano, vamos a compartir este Salmos con la ayuda del Señor. Y primeramente quiero leer, tiene 6 versículos solamente, para luego empezar desde el verso 1 otra vez. Dice desde el verso 1 al 6: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Gracias al Señor. Este salmo entendemos, y según dice aquí, también escribió David después de anciano ya y después de tener mucha experiencia detrás de su pastor. Todos, la mayoría de los hermanos que somos un poco más antiguos, ¿verdad?, en el camino del Señor, conocemos esta historia, la historia de David. Desde que fue ungido como rey, luego pasó mucho tiempo antes de ocupar el trono, y los peligros, las persecuciones que él tuvo que pasar antes de ocupar ese lugar. Mucha experiencia. Pero antes de escribir este salmo, y antes de reinar, él estuvo guiando, pastoreando las ovejas. Él dio testimonio, pastoreando, dice, las pocas ovejas de mi padre. Y así aprendió él a cuidar de su rebaño. Vemos en todo ese tiempo la responsabilidad, el amor y todas esas cosas que también nosotros debemos de aprender y tenemos en la Biblia. Paciencia y otras cosas, otras virtudes también. Y bueno, si uno se va a jactar de alguna persona, primeramente le debe de conocer bien primero. No podemos jactarnos de nadie o de alguna persona sin conocerle. Y aquí vemos a David declarando así, dice: Jehová es mi pastor. Entonces le conoció bien a Jehová. Él anduvo mucho tiempo detrás, pudo experimentar su cuidado. Dios le llevó a buenos pastos, a lugares a reposar, y todo esto describe él aquí en este salmo. La fidelidad de nuestro Dios. Gracias al Señor. Y cuando decimos de jactarnos de alguna persona, como aquí David se está jactando de Dios, pero entendemos, hermano, de que no es en la carne, no es una jactancia carnal, sino es en Dios, o es por Él. Y tenemos en la palabra, hay respaldo en la palabra para jactarnos de Dios. Y primeramente vamos a leer en Jeremías 9:24. Jeremías 9 y el verso 24. Y la palabra nos dice, Dios mismo está hablando y dice: Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. En esto, hermano, tenemos permiso para alabarnos, en conocer a Dios, jactarnos de Él o en Él. Y es lo que aquí encontramos de David. Él le conoció tan bien, él vivió bajo su cuidado. Y él aprendió porque primeramente él estuvo pastoreando las ovejas. Y luego de ser un anciano, cuando escribió esto, se puso en el lugar de las ovejas. Y ahora él dice: Jehová es mi pastor. Y en Primera de Corintios, el capítulo 1 y el verso 31 también. En el Nuevo Testamento también tenemos permiso para poder captarnos de nuestro Dios. Pero de ningún hombre, de ninguno podemos captarnos, hermano. Pero en Dios, en nuestro Señor Jesucristo, sí. En conocerle, en reconocer su cuidado, su amparo, cada día su fidelidad. Primera de Corintios 1 y el verso 31. Y dice la palabra: para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y yo entiendo de que esta es una debilidad del hombre natural, de jactarse en otras personas, querer jactarse. Y yusco otrore, en el mundo, no entre los creyentes, entre los incrédulos tenemos compadre, comadre, persona influyente, y la esperanza está en ellos. Pero ¿qué es la vida del hombre? Dice la palabra, es como niebla, neblina. Bueno, no es nada, pero en Dios, ahora que le conocemos y experimentamos su poder, su cuidado, su amor, y nos dice la palabra: el que se gloría, gloríese en el Señor. En esto está bien, gloriarnos, captarnos en nuestro Dios. Es lo que está haciendo aquí David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Si él no le conocía tan bien a Jehová, a Dios, no pudo haber dicho estas palabras. Aquí dice nada. Aquí ya no hay límite de las cosas que necesitamos. Nada. Entra todo lo que podemos necesitar. Tenemos necesidades en el cuerpo, como físico, material y también lo espiritual. Y aquí tenemos, hermano, toda suplida. Es una promesa que no va a faltar. Y dice: nada me faltará. Gracias al Señor. A medida que vamos conociendo a nuestro Dios, hermano, también queremos decir esto: a medida que vamos conociendo. Muy poco le estoy conociendo a mi Dios, a mi Señor, pero estoy reconociendo que nada me ha faltado. Gracias al Señor, hermano. Y vamos a ir a algunas referencias, como también otros hombres del Nuevo Testamento le conoció bien a Jesús, a nuestro buen pastor, porque él se presentó como el buen pastor. En otras partes le encontramos como el príncipe de los pastores, el principal. También podemos decir de él: Jehová, como Jehová es mi pastor, Jesús es mi pastor. Él es nuestro pastor. Y Pablo le conoció también. Tuvo mucha experiencia caminando con el Señor. Pasó muchos peligros, peligros de muerte. Pasó muchas necesidades. Frío, desnudez, así dice su testimonio. Pero él pudo también decir: nada me faltará. Si estoy bajo su cuidado, si nos ponemos en obediencia a Él, también podemos decir nada me faltará. Aunque muchas veces en desobediencia no nos ha faltado nada, porque su misericordia es tan grande. Pero esta persona que le conoció también pudo decirnos, pudo dejarnos ejemplo. Y por eso tenemos que leer su escrito. Y les invito a leer en Filipenses el capítulo 4. Filipenses el capítulo 4. Y así Pablo, al igual que David, nos dice de esta manera. Capítulo 4 y el verso 19 de Filipenses. Dice: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermano, yo no sé si alguna vez le tocó medir o pesar la capacidad de Dios. Pero aquí encontramos una medida. Dice: conforme a su riqueza en gloria. ¿Será esta medida muy escasa? ¿Será como la medida que conocemos nosotros? Y a medida que vamos conociendo, hermano, vamos a experimentar. Vamos a entrar en su riqueza que no tiene medida. Y esta promesa, hermano, no es del apóstol. Esta promesa es del Espíritu Santo. Dice: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gracias al Señor. David conoció muy bien a Jehová y pudo decir: nada me faltará. No le faltó nada. Experimentó su cuidado. Él estuvo en peligro con animales, con fieras salvajes, cuidando las ovejas. Luego, sus propios hermanos, su propia familia, persiguiendo su vida y escondiéndose de cuevas en cuevas. Pero no faltó el cuidado de Dios. No faltó. Y era necesario esas huidas en la vida de David. De otra manera no vamos a poder decir nunca que él estuvo supliendo todo. Y así encontramos, hermano, nuestras necesidades suplidas, tanto lo espiritual, lo físico y lo material también. Gracias al Señor. El Señor compró todo, espíritu, alma y cuerpo. Y también otra persona que conoció también a Jesús, que estuvo con él por más de 3 años. Le conoció a Jesús en la carne. Vio cómo el Señor suplía sus necesidades materiales. En un momento, cuando tenía que pagar un impuesto al gobierno, se iba junto al Señor y el Señor se le adelantó y le dijo: Pedro, ¿es necesario pagar el impuesto? Sí, Señor, le dice Pedro. Y esas palabras, hermano, como la Escritura nos dice, se adelantó el Señor. ¿Por qué el Espíritu dejó escribir esa? Se adelantó el Señor a preguntarle a Pedro. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Y vamos a leer en Primera de Pedro. Hermanos, si pensamos en la fidelidad de Dios cada día, de qué nos libra y de qué nos suple, no vamos a dejar de llorar y de ser agradecidos. Muchas veces y todas las veces sin merecer, el Señor suple. Primera de Pedro 5 y el verso 7. Y quien como Pedro también detrás de Jesús por 3 años y medio, viendo y oyéndole al Señor, viendo las maravillas que Él hacía, los milagros que Él hacía, él le pidió en un momento al Señor que el Señor le permita caminar sobre las aguas, y le permitió, le llamó al Señor. Ven, le dijo. Se animó Pedro, se tiró al agua, dio unos cuantos pasos, pero allí Pedro fracasó cuando quitó la mirada del Señor. No fue el fracaso del Señor. Aunque nosotros quitamos las miradas, el Señor estaba ahí tan pronto para ayudarnos nuevamente. Y ahora Pedro, después de viejo, en la carne durante esos 3 años y medio, no le conoció mucho, lo suficiente. Aunque a mí me parece que fue mucho, pero no lo suficiente. Después de que Jesús resucitó, él le conoció mejor. Y ahora, cuando viejo Pedro escribe y dice en el verso 7, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Hermanos, hay un salmo donde dice el escritor del salmo, dice: alma mía, no te turbes dentro de mí. Hermano, a veces es muy difícil aprender a echarnos plenamente a los pies del Señor. A una confianza plena. Pero es necesario el tiempo que pasamos con Él. Pedro pasó mucho tiempo, pero esos 3 años y medio no fue suficiente para decir esta palabra. El Señor tuvo que morir, resucitar, y allí Pedro tuvo la mejor experiencia con Él. Y dijo: echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Gracias al Señor. Y a los corintios, en la segunda carta, el capítulo 5, el verso 16, vamos a leer, hermanos. Segunda carta a los corintios 5:16. El apóstol dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo le conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Cristo resucitado, hermano, es nuestra fuerza. Es lo que nos suple todo. Ahora podemos decir, ahora Pedro pudo decir: echad vuestra ansiedad sobre él. Viviendo aún el Señor con ellos, suplía todas necesidades. ellos ni siquiera oraban bien. Ni siquiera ellos tuvieron problemas para pensando en qué necesitaban. El Señor suplía todo de antemano. Pero cuando murió el Señor y ellos quedaron un tiempo solos, allí se dieron cuenta. Parece que allí se despertaron. Y más todavía cuando el Espíritu Santo, en los Hechos capítulo 2, vemos que les llenó y recibieron poder y valor. Y luego experimentaron mucho más, gracias al Señor, para poder escribirnos estas porciones que ahora nosotros nos deleitamos leyendo, hermano. Nosotros también pasamos muchas cosas. Nuestro vivir diario, cada día, hermano, debemos de estar confiando en el Señor, como hemos empezado por la fe creyendo en Dios para nuestra salvación. Así también el creyente debe de vivir cada día una vida de fe, porque eso es lo que la palabra nos dice. El justo, dice, por la fe vivirá. Es tan sencilla como empezamos creyendo, continuamos creyendo. Esa es la vida de fe. Y en la ansiedad aprendemos a echarnos sobre el Señor, a sus pies. Pero para ello el Señor permite circunstancias que nos llevará a sus pies, porque de otra manera corremos de Él y no vamos nunca a decir como David, Pablo, Pedro, hecho todo, todo sobre el Señor, porque Él va a suplir. Y gracias al Señor, hermanos. Y cuando oramos en esas situaciones difíciles, ¿será que el Señor nos oye pronto o tarda mucho? Hay muchos pensamientos. Pero ¿qué nos dice la palabra? Vamos a leer en Isaías. Para que esta confianza, hermano, o que con esta confianza podamos echarnos a los pies del Señor. Isaías 65. Isaías 65 y el verso 24. Y algunos van a decir, pero esto será con Israel en el milenio. Hermano, nuestro Dios no ha cambiado. Él es el mismo. Él quiere que nos humillemos. Hay un principio que no cambia. Hay un orden divino incambiable que vamos a leer al término de nuestras porciones. Y si el creyente, hermano, se guía por ese orden divino, también para mí y para todos nosotros es esta palabra. Isaías 65, verso 24. Y el Señor dice: y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. ¿Recuerdan la oración de Daniel? Cuando tuvo la visión, Daniel confesó el pecado del pueblo, sus propios pecados al Señor. Dispuso su corazón a Dios, quebrantado por el cumplimiento de la palabra de Dios. Y cuando oró, la respuesta vino del cielo. No le llegó en el momento, pero Dios oyó en ese mismo momento. Hubo, ¿por qué no llegó? Dios permitió, ¿verdad? Que no, para Dios no hay cosa imposible. Si Dios quería entregarle en el momento la respuesta, Dios podía entregarle. Pero Dios quiso de esa manera. Esperó un tiempo. Hubo trastorno de parte de Satanás. Y siempre habrá también, igual en nuestras oraciones, el mismo Satanás va a estar también queriendo atajar cualquier respuesta de Dios o nuestra oración a Dios. Pero dice la palabra, antes que clamen, porque después de clamar Satanás va a saber, pero Dios ya supo antes de que nosotros clamemos. Entonces no puede atajar. Y dice, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Hermano, hay seguridad cuando oramos a Dios, cuando nos humillamos delante de Él. Y cuando entramos en su presencia con toda sinceridad. Estemos seguros de este versículo, que antes que clamemos, Él ya supo todo. Vuelvo a repetir de la necesidad de Pedro cuando él tenía que pagar el impuesto. El Señor ya sabía. El Señor no escuchó las palabras del que cobraba impuesto cuando habló con Pedro. Pero se le adelantó el Señor y le dijo, ¿es necesario pagar el impuesto? Sí, le dijo Pedro. Entonces, ve al mar, echa el anzuelo y el primer pez que saca, vas a encontrar paga por ti y por mí. El Señor no tenía necesidad de pagar su impuesto. Él no debe nada al mundo. Pero gracias a Dios, hermano, podemos aprender otras cosas también en esos mensajes. Pero vamos a seguir con lo que tenemos aquí. Hermano, aquí Isaías nos muestra la prontitud con que el Señor contesta nuestras oraciones. El Señor de antemano ya sabe todo. Entonces, ¿por qué esa ansiedad? Es que todavía no tenemos la experiencia suficiente. Todavía me falta mucho. Dios debe de permitirnos todavía de cuevas en cuevas. Situaciones que nos llevarán a Él. En Mateo 6. Mateo 6. Y vamos a leer verso 25 y 26. Jesús, nuestro Señor, enseñando a los discípulos la vida de fe. Y 25 y 26 vamos a leer. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Hermanos, si Dios creó, si Dios hizo este cuerpo, nos dio la vida, Él es también capaz de cuidar esa vida, de vestir, de alimentar y de sanar, porque necesitamos de vestido, de alimento, y nuestro cuerpo también necesita sanidades. Gracias a Dios, hermano, toda nuestra ansiedad echemos sobre Él. Y aquí el Señor pone el ejemplo de las aves del cielo. Pero al último dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Qué piensa usted de sí mismo? Hermano, tenemos un valor dentro de nosotros, que es el tesoro, la vida de Cristo. Tenemos en 2 Corintios 4:7, vamos a leer esta porción para estar seguro de lo que nos dice la Biblia. 2 Corintios, hermano, 4 y el verso 7. Y la palabra nos dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Somos vaso de barro, somos recipiente de este tesoro, que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, hermano, la vida de su Hijo. Y ahora otra vez podemos hacernos la pregunta, ¿no valemos mucho más que las aves? Sí, mucho más. No por nuestra inteligencia, no por porque nosotros tenemos valor. El valor está en nosotros. Es Cristo en nosotros. Gracias al Señor. Y no vamos a leer esto, pero en el capítulo 5, verso 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero dice, está en Cristo. Y en otras porciones también. Estamos en Cristo y Él en nosotros. ¡Qué valor, hermano! No valemos mucho más que las aves. ¿Cómo Dios no se va a preocupar de nosotros? ¿Sí? Si Dios se preocupa de las aves para alimentarlas, mucho más se va a preocupar por nosotros. En la palabra encontramos que aún de los cuervos, esos animales inmundos, Dios se preocupa, es su creación. Debe de morir animales en el campo para que los cuervos puedan comer, puedan alimentarse. Y cuánto más valemos, cuánto más vale un creyente a Dios. Entonces Dios suple nuestras necesidades, hermano. O sea, Él tiene conocimiento, Él sabe de qué tenemos necesidad. Y antes que nosotros le pidamos, Él ya sabe todo. Y ya está dispuesto, solo que sea hecha según su perfecta voluntad es lo que debemos de pedir. Muchas veces pedir como conviene no sabemos. Pero tenemos la ayuda, gracias a Dios. Entonces aquí el Señor enseñando la vida de fe a los discípulos. Y Él nos da la vida. Es capaz de alimentarla, vestirla, sostenerla. Gracias al Señor. Porque tenemos un tesoro dentro. Él se preocupa de nosotros. También un día llegará el tiempo de después de aprender el cuidado y la fidelidad de Dios, y después de haber aprendido a echar nuestras ansiedades a los pies del Señor, decir como David: Jesús es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Una porción, hermano, en los Salmos 43 y el verso 5. Cité las palabras de este Salmo, pero tengo aquí Salmo 43 y el verso 5. Y en muchas partes de este Salmo repite la misma palabra. Es porque pasamos turbaciones, pasamos momentos difíciles, nos preocupamos y nos olvidamos del Señor o el lugar donde debemos de llevar toda ansiedad. El 43 y el verso 5 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Pasamos turbaciones, hermano, pasamos quebrantos. Pero debemos de esperar en Dios. En Dios hay solución, hay respuesta. Y solo Él dará paz al corazón. Y hermano, como hablamos del buen pastor y del pastor que es capaz de suplir toda necesidad, y como la palabra también nos compara a nosotros los creyentes como ovejas, por la palabra de Dios encontramos que las ovejas del Señor pueden descarriarse, pero nunca perderse. Pueden descarriarse, pero nunca perderse. Tenemos el ejemplo de las 100 ovejas. Ninguno se perdió. El Señor, el buen pastor, fue tras la una que se descarrió. Pero en el Evangelio de Juan, el capítulo 17, el mismo Señor Jesús, orando a su Padre, dijo estas palabras, Juan 17 y el verso 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Judas Iscariote nunca fue oveja. Tal vez una cabra andando entre las ovejas. Pero una oveja nunca se pierde. Puede descarriarse, pero perderse nunca. Y aquí el Señor orando dice al Padre, a los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Y en el capítulo 18 y el verso 9 también leemos así. Para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste no perdí ninguno. ¡Qué seguridad, hermanos! Puede haber mucho fracaso en la vida de una oveja. Puede querer probar el mundo, puede descarriarse, pero perderse nunca. Perderse nunca. Ahí está el Señor, su cuidado fiel, su misericordia tan grande. Y volvemos al Salmo 23. El verso 2 dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Hermano, el Señor nos trajo aquí en un lugar de reposo, dándonos mejores pastos y aguas refrescantes, que es su palabra. No las palabras del hermano fulano, sino las palabras de Dios, su misma palabra, que es nuestro alimento. Y es la bebida espiritual que satisface esa alma sedienta. Y dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Este lugar de reposo, hermano, es a los pies de Cristo. Y qué ejemplo tan hermoso cuando María se sentó a los pies del Señor. Un lugar de reposo, escuchando sus palabras en quietud. En reposo, no hay gozo mayor, no hay gozo mayor. Muchas veces el enemigo nos engaña, nos muestra otras aparentes, otras cosas de apariencia de gozo. El Señor nos lleva a pastos hermosos, mejores, limpios, aguas refrescantes, pero somos las ovejas que bebemos de las aguas sucias. No es culpa del Señor, somos nosotros. El Señor está allí para sanarnos nuevamente siempre. Y dice la palabra, me guiará por senda de justicia por amor de tu nombre. Es por amor del nombre de nuestro Dios, hermano. Muchas veces nos descarriamos, pero Él sigue guardándonos por causa de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, dice el salmista. Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Hermano, este ungimiento con aceite también nos hace recordar del sello del Espíritu Santo, con que Dios nos selló para el día de la redención, que somos herederos de la vida eterna. Podemos leer en Efesios el capítulo 4 y el verso 30. Efesios 4, 30. Y dice la palabra, Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y aquí el salmista dice, con aceite has ungido mi cabeza. Y esto nos recuerda, hermano, este sello, la realidad de nuestra herencia. Gracias a Dios. Y dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Al término de este salmo, hermano, nos recuerda dónde vamos a pasar la eternidad. Y ya dijimos eternidad. No hay límite, no habrá cesación de ese tiempo. Por largos días, eternamente, moraremos en la casa de nuestro Dios, en su presencia. Gracias a Dios, hermano. Y quiero recordarles lo que tenía que leer al final, y este es el último versículo que vamos a leer. Dice, del orden divino que es incambiable de Dios, porque nos habla de las provisiones, nos habla del cuidado, de la fidelidad de Dios. Y para gozar todo esto, hermano, y para decir, nada me faltó, nada me faltará, debemos de conocer, hermano, este orden. Mateo 6, y este orden es incambiable. No podemos poner otra cosa en su lugar. Mateo 6, y el verso 33. Y dice la palabra, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas suplirá el Señor, necesidad espiritual, físico y material. Las demás cosas vendrán, dice, por añadidura. Este es el principio incambiable, hermano, divino. No podemos poner otra cosa en su lugar. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Queremos gozar de su protección, de su cuidado continuamente. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. El Señor siga bendiciendo, hermanos.